Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Otegi reaparece en la tele y al frente de una manifestación de asesinos. Y presume de querer ser el endakari más peligroso para el Estado. Lo ha dicho él. La palabra peligroso en su boca, tras su currículum y sus amigotes, es para llamar a la Guardia Civil, a los mismos guardias que su pandilla y él mismo mataron o secuestraron. No me imagino en Estados Unidos o en Francia o en Rusia una manifestación de yihadistas con asesinos confesos portando la pancarta, pero Spain is different. Aquí pueden gobernar, se les hace la pelota, se les ríen las gracias y hasta el partido que más tiempo ha ocupado la Moncloa quiere plegarse ante lo que haga falta. Y lo que es peor, un 30% de los votantes ignoran o no les importan nada los muertos. Que si hombre de paz, que si movimiento político, que si referéndums, mira con quién gobierna Podemos allí donde puede. ¿También tragaría con esto el PSOE? Soy de los que piensa que ETA es pasado y que habrá que tragar. Pero también puedo, vamos, digo yo, también puedo vomitar en alto. Dijo ayer Otegi que cuando murió su madre le permitieron llamar desde la cárcel y que comprendió el dolor de las familias cuando les daban la puta noticia. Perdón, pero lo dijo tal cual. Dijo la puta noticia de que su familiar había muerto. No, Otegi, no. La noticia no es que alguien ha muerto. La puta noticia es que le había asesinado una basura de terrorista como tú. No es lo mismo morir a que te asesinen, amigo. Otegi lo sabe mejor que nadie. Aunque los que les votan y con los que pactan, a esos les da igual. Lourdes Mate, noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa aumentando el número de muertos en el terremoto de Ecuador. La última cifra eleva a 350 los fallecidos y más de 3.000 los heridos. Los trabajos de rescate se están complicando ante las numerosas réplicas, más de 300 desde el pasado sábado. La última hora la tiene la corresponsal de COPE, María Berza. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues como dice, situación muy complicada en los 200 kilómetros de costa que han sido gravemente afectados. El presidente Correa está recorriendo las zonas más dañadas, pero hay lugares donde el acceso es todavía muy difícil. Por ejemplo, la ciudad de Jama, a medio camino entre Pedernales y Puerto Viejo. Ahí los pobladores dicen que se han derrumbado 5 hoteles y el terremoto ha dejado grietas de hasta 1 metro de profundidad y poco más o menos 1 metro de ancho. Todavía se espera rescatar muchos cadáveres, lo peor dicen las autoridades, puede estar por venir todavía, y bajo los escombros también se confía en encontrar algún superviviente, gracias sobre todo a los equipos de rescate que están llegando desde los países vecinos. Colombia, México y Cuba ya están trabajando en la zona.
En Brasil, la oposición a Dilma Rousseff ha conseguido que continúe el proceso contra la presidenta por presuntas irregularidades contables. Lourdes.
Sí, tras perder la votación en el Congreso, el proceso pasa ahora a manos del Senado. Corresponsal Arturo Lezcano.
Desde ahora corre el cronómetro para los siguientes pasos del impeachment. Primero, el Senado decidirá si se justifica seguir adelante. Si así ocurre, como parece, Dilma Rousseff sería separada de su cargo por hasta 180 días, mientras el Senado decide su destino. Y sería el hasta ahora vicepresidente, Michel Temer, del centrista PMDB, el que asumiría el poder, cerrando así un ciclo de 14 años del PTE desde la primera victoria de Lula da Silva en 2002. En unos 20 días puede cerrarse el capítulo que tiene expectante a Brasil.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
La Autoridad Fiscal Independiente denuncia que el Gobierno le ha facilitado la información suficiente para elaborar el preceptivo análisis del programa de estabilidad que España enviará a Bruselas. Belén Miguel.
En un comunicado, la AIREF recuerda que por ley tanto las previsiones macroeconómicas como el programa de estabilidad deben estar respaldados por el aval de este organismo. Sin embargo, asegura que ambos informes no han podido ser elaborados porque el Gobierno no le ha remitido la información necesaria para hacerlo. No descarta, sin embargo, que finalmente, y siempre que reciba los datos, acabe emitiendo esos informes. Además, la Autoridad Fiscal Independiente ha elaborado sus propias proyecciones macroeconómicas, según las cuales España lograría en el 2017 reducir su déficit por debajo del 3%, siempre, eso sí, que se aplique la regla de gasto.
La donación de órganos en España vive su mejor momento, según las primeras conclusiones de la reunión que se está celebrando en Zaragoza, que celebra la Organización Nacional de Trasplantes, Carmela Vallén.
España consolida su liderazgo en donación. Según subrayaba aquí en Zaragoza el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Mate Sanz, las cifras ya estratosféricas de 2014 y 2015 han seguido aumentando hasta perfilar un nuevo récord este año con 42 donantes por millón de habitantes.
Creo que si el año pasado estuvimos prácticamente en los 40, este año es muy más que posible que lleguemos a los 42 o incluso más.
Es más del doble que la media de la Unión Europea y es posible tanto por el aumento exponencial de la donación en parada cardíaca como por la labor de los médicos de urgencias.
En deportes, tres grandes de la historia del fútbol opinan sobre cómo se ha puesto la Liga. Luis Munilla.
Tres grandes que están en Berlín para la entrega de los premios Laureus. Carles Puyol, ex capitán del Barça, Raúl González, ex capitán del Real Madrid, y Fabio Capello, ex técnico blanco, dan su opinión sobre la Liga. Y ojo en especial al final del sonido con lo que Capello cree que le falta a este Barça.
38 o 39 partidos seguidos sin perder es increíble. Eso no es normal, tampoco es normal que ahora lleve, creo que los últimos 4 o 5 resultados no han sido buenos.
Un gran final para la mejor Liga del mundo. Tres equipos compitiendo por ganar el campeonato.
Necesitaría un capitán como esto que está aquí, como Puyol, que entra en el vestuario y toma a los jugadores por la corbata.
En las motos, lo contábamos a las 4, Jorge Lorenzo deja Yamaha y a esta hora ya es oficial, Borja González, su fichaje por Ducati.
Sí, efectivamente, lo que era una noticia ya cantada, firmará por 2 años, o ha firmado por 2 años, el piloto no podrá hablar de su nueva marca hasta que no finalice la temporada, al menos por lo menos hasta que termine la carrera de Valencia. Y Lorenzo deja a Yamaha después de conseguir 3 títulos mundiales en MotoGP, habiendo ganado 41 carreras y habiendo subido 99 veces al podio. Se rompe la relación con la fábrica japonesa y ahora comienza el reto con la Ducati.
Y en tenis, Rafa Nadal ya está en el Godó, donde se estrenará el miércoles ante el ganador del partido entre Marcel Granollers y Daniel Muñoz de la Nava.
Un minuto ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 20 grados y el cielo despejado en la capital. Además, se circula hasta ahora con normalidad por todas las carreteras de la región. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmen, ha anunciado que destinará $1 millón, unos 884.000 euros, del presupuesto municipal en alimentos y medicamentos para Líbano, Siria y Jordania. Se enviará a través de programas de la ONU. Y la Comunidad de Madrid ha enviado a 10 profesionales de la Unidad de Emergencia y Respuesta Inmediata a la zona norte de Ecuador para ayudar en el rescate tras el terremoto que sacudió el país ayer. El equipo está compuesto por 8 bomberos y 2 sanitarios y se han desplazado junto a 50 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia y perros de rescate. Serán destinados a la ciudad de Manta, cercana al epicentro del seísmo. Allí trabajarán en labores de desescombro, localización, rescate, tratamiento de las víctimas, apuntalamiento de edificios y en la evaluación de los daños en las estructuras de las construcciones. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
John Uriarte, pongámonos en pie.
Sí, señor.
Está en vivo y en directo el maestro. Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Buenas tardes, John. Aquí de hinojos estoy. Este fin de semana estuve viendo a Silvia Marsó, que lleva a cabo una interpretación, yo diría que genial, en la obra de teatro La Puerta de al lado. Y no en La Puerta de al lado, sino en la butaca de al lado, había una mujer joven que al cruzar las piernas me recordó una anécdota de mi infancia. Jugando en el recreo, uno de los chicos de mi clase, cuyo nombre ya se me ha olvidado, se cayó sobre el duro suelo, resbaló y se rompió el pantalón, incluso sufrió unos arañazos sangrientos en las rodillas, porque, como te imaginas, no era un suave césped mullido sobre el que jugábamos, sino un terreno alisado, yermo y con gravilla. El chico empezó a llorar. Yo sabía que era huérfano de padre, que su madre viuda repartía pan a domicilio y que las lágrimas no eran solo por el daño físico, sino por la rotura del pantalón. En efecto, al otro día el chico volvió a clase con el mismo pantalón y el roto, zurcido, a la altura de las rodillas. Uno de los sádicos de la clase, recordarás, Expósito, el sadismo de nuestra infancia de Terence y Moyes.
Correcto.
De familia más acomodada, con esa crueldad infantil, tanto más dura cuanto más ignorante, lo ridiculizó por el zurcido y el chico volvió a echarse a llorar. ¿Y qué tendrá esto que ver con Silvia Marsó y con el teatro? Te dirás con toda lógica. Pues es que la espectadora de al lado, al cruzar las piernas, exhibió las rodillas que se entreveían a través de la rotura que le había hecho al pantalón o bien al hecho de que había adquirido el pantalón con los rotos correspondientes tan de moda. Sé que es una moda. Me consta que una manera de distinción es llevar los pantalones rotos a la altura de las rodillas. Incluso más aún, en las tiendas, los pantalones rotos son más caros que los pantalones normales. Y asumo que la moda es una de esas dictaduras ante la que los demócratas no se rebelan. Pero pese a todo, no me gusta. Siento un rechazo que no puedo sofocar. Y cuando en el mundo hay tanta gente que carece de ropa y que sueña con poder llevar un día ropa nueva, sin rotos, que no se la haya dado la Cruz Roja o Cáritas, sino que la haya podido comprar con su dinero, este exhibicionismo de la falsa pobreza me hiere. Me parece un sarcasmo sobre la necesidad y la miseria y me resulta difícil de soportar. Lo más probable, Expósito, es que yo no tenga razón y que esté equivocado. Pero este fin de semana hemos visto mucha gente que no ha podido ir al teatro, que está recluida en un campo de refugiados en Grecia, y a los que, desde luego, llevar unos pantalones rotos a la altura de la rodilla no les parece ningún signo ni de elegancia ni de distinción.
Maestro, hasta mañana.
Hasta mañana. ¿Me puedo quedar a oír a John?
Sí.
¡Hombre!
Vale. Si no hace ruido.
Vale.
Será un honor.
Gracias, Luis.
Y estoy de acuerdo con lo del pantalón. Se sí, ha dicho
por,
de paso.
¿Por qué solo oyes a John? Te lo hacemos dos, ¿eh?
Bueno, a Expósito.
¡Oy! Ahora lo arreglas.
Estamos
ahora,
celosos.
Ahora vas y lo arreglas.
Estamos celosos.
Se olvidas a todas. Ya sabes que en COPE usamos la cabeza.
Sobre todo algunos. Por ejemplo, para elegir el mejor seguro y ese, no lo dudes, Verti.es.
Y quien debería tener un buen seguro es Danny Graham, un chaval británico de familia rica que se llama igual que el delantero del Blackburn Rovers y que está saliendo con la hija de...
¡Ojo!
Mourinho. Hay que tener valor, ¿eh?
Ay, porque el entrenador portugués ya ha dicho, ojo, que no está contento con esta relación. Y se pregunta aquello de...
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Yo le prometo que solo la quiero amar.
No sé por qué.
Claro, tú imagínate la conversación.
Una locura, hay gente que no usa la cabeza.
No,
o sea,
no,
yo no,
no
me haría novio no, no, de la no. hija de Mourinho no, ni no. harto de whisky.
Vamos, no.
Bueno, esta tensión de Mourinho con el novio de su hija nos ha llevado a reflexionar sobre esa siempre curiosa relación con el suegro. John Uriarte nos hace un perfil de este ser que un día acaba siendo parte de tu familia. Que acaba siendo parte de tu familia.
Bueno, para empezar, digan lo que digan, un suegro nunca es como un padre. Es otra cosa. De hecho, impone más. Buenafuente lo explicaba de esta manera.
Joder, qué miedo dar suegro. Yo creo que en Star Wars, Darth Vader cambia el guión y dice, Luke, yo soy tu suegro, apárcame el coche. Y el otro, pum. Cuidado con mi hija que te pega un bandao.
Claro, es que da mucho más miedo. Eso sí que es el lado oscuro. Para empezar, como decíamos, de hecho, bueno, dicen que George Lucas pensó en una versión en la que Vader era el suegro, pero la desechó porque daba mucho miedo.
Sí, no
dos
me
rombos.
No, está, yo no es mi caso, ¿eh?
Dos rombos, ¿eh?
Mi suegro es un tipo estupendo.
Ah, ¿y
nos
tú?
Estará escuchando.
¿Y tú cómo serías de suegro en
¿yo?
El futuro?
Tipo estupendo.
Sí, ya.
Sigue.
Mira cómo se ríe
en mi vida no te metes.
Bueno, caer bien a la suegra es fundamental, sin duda. Pero cómo le entres por mal ojo al suegro...
Sí, y no te digo nada si entre tu madre y tu suegro hay diferencias de opinión. Lo mejor es que hablen entre ellos y te lo arreglen.
¿Qué pasa?
No, nada. A ver, así de primeras, pues me pareció mal, no. Pero como raro. Me parece raro el chaval tuyo.
Está muy bonito. ¿Me estás diciendo que no te gusta mi hijo?
No, hombre, no, eso tampoco.
Oye, pues
vale,
ojito
no
que
es...
tu hija también tiene lo suyo, ¿eh? A ver si te crees tú que a mí me apetece que mi hijo se case con una taxista. Menudo braguetazo de mierda, pega el pobre.
Vaya conversación, ¿eh? Vaya conversación de Carla Alejalde y la falsa madre, Anne.
Y el falso hijo.
Y el falso hijo y el falso todo. Bueno, Coldo, el de 8 apellidos vascos, es el prototipo de suegro al que conviene caerle bien, porque como se cabre, te pega ahí con el angulazo. Bueno, pero si es importante entrarle por buen ojo, lo es aún más superar la primera cita familiar.
Clave. Y nos referimos al día en que te invitan a la primera comida juntos. Tienes que medir las palabras y no dejarte llevar por los nervios.
Me odia desde el primer día que fui a comer a su casa, que me dice, ¿comes cocido? Digo, yo más que sereno.
Ese primer día nos supera la situación en casa de los suegros. Lo típico, te pregunta, ¿cuántos años tienes? Y dices, sí. ¿Qué te ha pasado?
Pues sí, me ha pasado. Que con los nervios no sabes lo que dices. Pasa mucho. También lo de no saber cuándo retirarte. Si te vas pronto de la comida, es malo. Pero si te quedas mucho, pues puede ser peor. Hay que recordar, eso sí, que si vas al territorio de tu suegro, él se va a sentir más protegido. Y claro, eso juega en tu contra.
Porque puede ser que te lo vayas ganando con el tiempo y de repente aparezca el cuñado.
¿Me permite salir con su hija?
¡No!
Haré lo que sea para que me acepte.
Nunca había visto a mi hermana tan contenta. ¿Ah? Si le haces daño, te mato y hago que parezca un accidente.
¡Qué bonito cuñado! ¡Qué bonita frase! El hermano de tu mujer.
Oye,
puede
mando,
ser un colega.
Mando un abrazo muy fuerte y un beso a mi cuñado también, al hermano
a tu
de
cuñado.
Mi mujer, sí.
Yo me llevo bien con mis cuñados. Pero no, es que yo me llevo bien en general. Caigo bien hasta las suegras de los amigos.
Salvo en el curro.
¿Salvo en el curro? Porque no conozco al suegro del presidente y del director general, sino al tiempo. Bueno, el hermano de tu mujer puede ser un colega o un suegro en construcción. Ojo con cuál te toca en el sorteo. Pero pongamos que lo logras, que tu suegro que sí, que acepta que te lleves a su niña. No te fíes.
No.
Si hoy estamos recordando que Mourinho está mosca con el novio de su hija, ¿no es por casualidad?
Todos los suegros llevan un Mourinho dentro.
Sí.
Y por eso, hasta un momento bonito puede sonar a amenaza.
Ya has conquistado a mi padre.
Si tu círculo familiar se une a mi círculo familiar, formarán una cadena. Y no quiero fisuras en mi cadena.
No quiero fisuras en mi cadena.
¡Abogado!
¡Abogado! Que nadie te engañe. Cuando eliges pareja, eliges familia política. Y ya se sabe que el término política genera tensión a la palabra que acompaña. Da igual. Otro tema que debes tener en cuenta es que ante un suegro nunca, nunca hay que dar muestras de debilidad.
Eso es la derrota. Puede ser un jeta, un corrupto, un delincuente, un mafioso. Pero si cuidas a su hija y la familia está bien, no problem.
Creo ser de mi padrino.
¡No sé qué!
¡Aguantar como un hombre!
¿Vives con tu familia?
Sí, claro.
Bueno, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre.
No puede ser un hombre. Y tú, joder, dile algo,
que hay suegros peores como Mourinho, ¿eh?
Sí, sí, no.
Aquel tenía que ser tela, ¿eh?
A mí me toca Vito Corleone y le digo que sí a todo. Vamos. Vamos. Como para quejarte donde se celebra la Navidad. Y dices, aquí y encima luego frío. Bueno, total, que pues, sobre todo porque si te quejas puede acabar, aparecer una cabeza de caballo en tu cama. Y luego ya a ver cómo lo explicas.
A ver.
Hemos de advertir, eso sí, que hay suegros que pueden dar miedo por serios y secos, pero hay otros que también dan yuyu.
Sí, nos referimos al suegro, el coleguita, el que es demasiado enrollado, el tipo Luis del Val, ese que te pilla en el peor momento y encima va de amiguete.
¿Dónde está mi hombretón?
¡Oh, no!
¡Hola!
Jim, tengo la impresión de que hemos llegado un poco pronto. ¡Por favor!
Para vuestra información, quiero que sepáis que no me avergüenzo. Es natural, la máxima expresión de la naturaleza. Y todos lo hacemos, incluso tu madre y yo, aunque últimamente hemos bajado el ritmo, pero eso también es natural.
¿Quién no ha vivido un momento así, que te pillan infraganti? En las circunstancias, cada uno puede poner el listón allá donde quiera. Y yo te digo de verdad, si sobrevives a eso, puedes vivir perfectamente en la franja de Gaza.
Sí.
Además, con las puertas abiertas.
No hay nada, estás entrenado.
Bueno, pero pongamos que el primer contacto no fue bueno, que incluso le caíste mal a tu suegro.
Puede ocurrir, ¿eh?
No te preocupes, al final te va cogiendo cariño.
Esperemos, basta con que entiendas que tu suegro es como es. Y que debes aceptarle con sus cosas y sus rarezas.
Mi querido muchacho, me siento orgulloso de llamarte hijo.
Y yo me siento orgulloso de llamarte Rana Suegro Rey.
Es que el suegro de rey es Rana Suegro Rey, que eso sí que es difícil.
¿Sabes lo que me parece inaudito?
¿Qué?
Al suegro. Es que le llamen papi.
Papi.
El yerno. El yerno.
Papi, papi. Sí,
o la nuera.
Tiene que ser, tiene
de
ser.
Papa. No, perdona, papá no, papá mío, papá tuyo mío, es otro.
Bueno, hablando de esos términos, te recordamos que tras enterarnos de que Mourinho no aprueba la relación de su hija con un chaval con fama de golfo, estamos hablando de suegros.
Sí.
Y hay algo importante.
Hasta ahora hemos tenido suegros desagradables, agresivos, excesivamente majos, pero hay otro tipo, el suegro nuevo.
Bradley, no intento ser tu padre, pero espero que me dejes ser tu amigo.
Ya eras mi amigo, mi mejor amigo. Pero al acostarte con mi madre se me hace todo un poco raro.
¡Claro! ¡Claro!
¡Que hay madres!
¡Que son padres muy modernas!
Claro, ¡que hay madres y madres!
Y luego, claro, pasa lo que pasa.
¡Claro!
Bueno, pues imagina que a esa chica que acaba de conocer a su suegro y es el antiguo amigo de su marido, pues no puede acabar bien.
No, no, no.
Pero hay un momento clave que puede cambiarlo todo.
Sí, es cuando a tu suegro le conviertes en... ¡abuelo!
Vuestro deseo se ha realizado, esperamos un hijo.
¡Estamos embarazados!
¿Qué dices, papá?
Enhorabuena.
van a tener un hijo.
¿Embarazada? Resulta que estoy a punto de ser abuelo. Estas cosas no suelen ocurrirles a los hombres de mi edad.
Capo, ¿tú crees que eso es dentro de muchos años?
Sí.
Y de repente te hacen abuelo. Y hay quien se lo lleva muy bien, pero hay quien dice, me siento abuelo, y es decir, me siento viejo. Bueno, pues cuidado que esto puede ser una felicidad o el Armagedón. En este asunto debes entender que el abuelo ejerce de tal, y que le va a permitir, eso sí, al nieto, lo que no te permitió a ti ni a ninguno de sus hijos.
Eso suele ocurrir también, ¿eh? Pero eso no significa que tengas que aceptar que se inmiscuya en su educación. Hay suegros muy cansinos.
Durante la lactancia, Greg, a los bebés les produce confusión y les altera estar separados de sus madres. Así que inventé un chisme. La llamo la masculiteta. La encargué con un molde exacto del pecho izquierdo de Demi.
Claro, si ya le da pecho al niño, mosquéate.
Si le da pecho al abuelo.
Que ese suegro abuelo no, no va a buen puerto.
Luis se ríe y pone caritas como diciendo...
Como diciendo, si yo contara. No lo he probado.
Bueno.
Bueno, otro día hablaremos del suegro deportista que está más en forma que tú y te deprive. El tertuliano que sabe de todo y discute de todo.
Ojo, no es que discuta, es que tienes razón.
Sí, claro, dile tú lo contrario.
¿Cualquier le dice que no?
Hombre.
Efectivamente. De momento vamos a dejarlo aquí. Bastante tenemos como Murillo, no nos da la cabeza para más. Bueno, sí, por ejemplo, para pensar en el mejor seguro de hogar, moto o coche. Lo tenemos clarinete. Verti.
Porque en Verti calculas el coste de manera rápida y sencilla, no tiene permanencia y te dan el mejor precio desde el principio. ¿Quedarías de cine con tu suegro sin negociar?
Sin negociar. ¿Quieres ser como los que más saben? ¿Como tu suegro? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es. Music everywhere, nothing but music. If you turn your head, now you will hear music.
Music everywhere. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo recuerdo de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos 18, cerca de ti.
Es un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Gran Feria de la Alimentación del Corte Inglés.
Un recorrido por los productos y marcas que han alimentado nuestra vida.
Ahora con un 75% de descuento en la segunda unidad en muchos de ellos.
Rioja Reserva Viña Albina. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 3,16 euros.
El Corte Inglés que alimenta tu vida es el supermercado del Corte Inglés.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Ven a Asturias y serás guardián de este paraíso natural. Ven a Asturias y verás que cabe todo. Conviértete en un guardián del paraíso y vive, siente, saborea y disfruta como lo hacemos aquí. Asturias, 30 años en el paraíso natural. Ven ahora con Grupo Iberia, Alsa y Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Paula tiene 4 añitos y arrasa en las redes sociales animando a su equipo, el Alcorcón.
Megáfono en mano y con sus cánticos anima a la afición y hasta a los jugadores en el vestuario. Genial, ¿eh? La vamos a fichar qué para marcha, el Atlético que nosotros. Bueno, el Alcorcón, que juega en la segunda división, y claro, están encantados con esta animadora.
Estáis comentando las últimas declaraciones y esa mani con Arnaldo Otegi al Frentenec.
Y los oyentes que han tomado nota de tu monólogo de las 5 de la tarde, uno dice: Espósito, da gusto que se llame a cada cual por su nombre. Amo este país, pero cada día entiendo menos esta ilógica imperante en él. Javier dice: mientras en la tele Otegi dice que se arrepentía de todos los crímenes y pedía perdón, en la calle asistía a una manifestación a favor de los derechos de los presos. Y otro oyente se pregunta que hasta cuándo vamos a pensar que esta gente puede convivir con el resto de la ciudadanía. No podemos olvidar que serán asesinos.
AC/DC y Guns N' Roses han tocado juntos este finde en California.
La sintonía entre las bandas es buena, así que este sábado Angus Young se ha subido al escenario con su guitarra para tocar dos temas. Ya lo hemos contado a las tres, por si acaso ya es oficial que el cantante de Guns N' Roses, Axl Rose, va a ser el vocalista de AC/DC durante su gira europea. El 10 de mayo están en Sevilla. Espero que para entonces...
¡Calla!
Déjame hablar. Se haya recuperado de su lesión y no tenga que cantar en ese trono que se ha montado.
Muy bien, gracias. Sí, yo también lo espero. Gracias.
Eres tan majo y tan agradable.
¡Calla, canalla!
Como has hecho con Enrique Iglesias.
¡Joder! Que hay uno durmiendo la siesta en el cane, que tiene que despertarse. Mira. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Iván de la Cruz es profesor, ha mandado una carta de motivación a sus alumnos de sexto de primaria y está siendo todo un crack. Charlamos con él a la vuelta.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ni un solo envase de vidrio sin reciclar. Hay un contenedor verde cerca de ti para que ayudes a cuidar el medio ambiente. Así que tu vidrio...
¡al verde!
En tu casa, en tu trabajo, los envases de vidrio al contenedor verde.
Ecovidrio, recicla el vidrio. Ganas tú y ganamos todos.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
De Reformas Paco a Proyectos y Rehabilitaciones House, solo hay una diferencia: cómo te montas el business. Móntatelo en los Business Days de Citroën. Del 18 al 23 de abril, si financias con nosotros, tendrás un descuento adicional y un Citroën Berlingo desde 6.000 euros. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. Al menos 10 heridos en la explosión de un autobús en Jerusalén. Lourdes Mate.
El suceso se ha producido en los alrededores de la carretera de Hebrón, en la parte sureste de la ciudad, y según algunas informaciones, una columna de humo puede verse desde una distancia de 2 kilómetros, así como el paso de numerosas ambulancias.
El presidente de Ecuador continúa visitando las zonas más afectadas por el terremoto.
Especialmente los 200 kilómetros de costa, donde hay incluso algunas zonas a las que no se ha podido acceder, como la que hay entre Pedernales y Portoviejo, donde se han derrumbado 5 hoteles. El último balance de víctimas es de 350 muertos y más de 2.500 heridos.
Italia registra el doble de llegadas de inmigrantes en marzo y Grecia menos de la mitad.
Las llegadas de refugiados a Grecia desde Turquía durante el mes de marzo se han reducido por debajo de la mitad de los niveles alcanzados en febrero, mientras que las cifras de los que llegan a Italia se han multiplicado por 2. La Agencia de Fronteras de la Unión Europea atribuye estos datos al acuerdo con Turquía, así como a las políticas fronterizas más estrictas aplicadas por Macedonia.
Era de prever, lo contamos desde allí mismo, desde Sicilia, hace menos de un mes. Madrid y Andalucía son las regiones donde más dinero ha devuelto ya Hacienda.
En estos primeros 10 días de campaña de la renta, casi 1.700.000 personas han presentado su declaración de 2015 y la agencia tributaria ha devuelto algo más de 518 millones de euros. En general, en todas las administraciones de Hacienda se ha devuelto más dinero que en el ejercicio anterior.
Y detienen a la expareja de la mujer encontrada muerta en Salamanca.
Ha sido arrestado en el municipio salmantino de Terradillos. Es el principal sospechoso de la muerte de esta mujer de 48 años que fue hallada anoche con varias puñaladas en el interior de su vivienda. El detenido, de nacionalidad hondureña, ha sido encontrado desmayado en la calle.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Voy de negro y te preguntas el porqué. Porque no visto otros colores, sé muy bien.
Te voy a leer, es breve, ¿eh?, la carta que un profesor de primaria, de sexto, un profesor de Alcalá de Henares, escribió a sus alumnos en las vacaciones de Semana Santa. La carta tiene fecha del 22 de marzo y va dirigida a cada alumno de su clase. Querido fulanito, espero que hayas disfrutado de estas vacaciones, te lo has ganado, ha sido un trimestre duro. Quizá te sorprenda que te escriba una carta, pero me apetecía. Con estas líneas quiero darte la bienvenida al tercer y último trimestre de tu etapa en primaria. Te animo a que des todo de ti, demuéstrate que puedes hacerlo mucho mejor, supérate a ti mismo, no te conformes con un al menos sea aprobado. Este viaje está llegando a su fin, pero todavía nos quedan muchas aventuras por vivir juntos. Tan solo son 3 meses y después podrás recoger los frutos de tu trabajo. No dejes que la pereza sea más fuerte que tú. En esto no estás solo, cuentas con tus compañeros de clase, conmigo, claro. Todos juntos formamos un buen equipo. Te espero el miércoles. Trae la mochila cargada de ganas e ilusión por aprender y convivir. Un abrazo de tu profe, que te aprecia mucho, Iván. Hay una postdata, ¿eh? Hay una postdata. Cuando te sientas sin ganas, lee de nuevo esta carta. Seguro que te ayuda a seguir con fuerza.
Su madre de su lado y no es verdad, es la carne del fuego de un general.
Sé que hay cosas que nunca estarán bien.
La motivadora carta de Iván de la Cruz es el firmante, el profe de sexto de primaria del Colegio San Gabriel de Alcalá de Henares. Se ha convertido en viral en las redes sociales después de que la difundiera el padre de un alumno. Iván, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, macho, de verdad, me dan ganas de hacer una copia de la carta y ponérmela en el ordenador y me la quedo yo. Yo ya terminé primaria, pero es un puntazo, es preciosa la carta, ¿eh?
Me alegro, hombre, que te guste, me alegro mucho.
De verdad que sí. Oye, ¿por qué?
Bueno, pues es un poco lo que viene en la carta. El último trimestre siempre es un poco duro para los niños de esta edad y, bueno, pues me decidí un poco hacerlo de una manera original. No solo en paz de palabras, sino que fuese un poco más personalizado.
Volver al trabajo, Iván, es difícil siempre para los mayores, para ti, para cualquiera. El cansancio, la desgana, la perspectiva de lo que te viene. A los niños parece que le va el cansancio, les va en la edad y no somos conscientes, ¿no?
Claro, y les cuesta mucho y ya sobre todo con 12, 13 años, pues volver otra vez a la rutina y demás, pues les cuesta. Entonces, por eso una carta que les animase y les ayudase a vivir lo que queda como una aventura. La aventura de conocer, de aprender.
Oye, ¿tiene efecto la carta? ¿Cuántos años llevas tú dando clase? Comparado con los chavales del año pasado a la vuelta de Semana Santa, por ejemplo, ¿estos te han venido más marchosos o no?
Bueno, son los mismos, porque llevo 2 años con ellos.
Ah, claro, das por ciclos, das...
Eso es,
claro,
sí.
Claro, claro.
Y no, la verdad es que son muy majos, y sí, se ha notado, ¿eh? Se ha notado que pues han mejorado, tienen más ganas, más ilusión, y pues nada, bendita sea la carta.
Claro. Oye, ¿solo tienes chicos o chicos y chicas?
No, es mixto.
Es mixto.
Son 28 y son, me parece, 15 y 13.
En esas edades, la diferencia entre chicos y chicas es abismal, por la madurez, me refiero.
Sí, sí, sí. Los chicos todavía están más jugando, o sea, al fútbol.
Y ellas son las madres.
Sí, descuidan, ¿eh?
¿Verdad que sí? Oye, sí. Los padres que te han comentado, y el colegio, los padres y la dirección del colegio.
Bueno, pues los padres muy contentos, la verdad, y muy sorprendidos también. Me han ido, pues o en persona o a través del email, pues me han ido felicitando sobre la sorpresa, ¿no? Y que muchos de ellos han enmarcado la carta y la han puesto en la habitación de sus hijos. Y la verdad es que, pues, muy contentos y muy receptivos. Y el colegio muy bien. Muchos compañeros me han felicitado, que es muy buena idea, y que algunos de ellos incluso se animarán a hacer alguna vez algo parecido.
Claro que sí. La verdad es que hablamos tantas veces de educación y de política y de pactos y tal, que no nos fijamos en los detalles pequeños. Y esto no es un detalle nada pequeño, es importantísimo. Por eso te hemos llamado, Iván de la Cruz, profesor.
Se agradece mucho.
Enhorabuena, suerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias, buenas
Chao.
Tardes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A Mustafa Maya Amaya le detuvieron en el año 2014 en Melilla. Con 51 tacos, se encontraba postrado en una silla de ruedas, llevaba pañales, estaba enfermo de sida y era un hombre sin ningún tipo de formación académica, sin cultura. Bueno, pues este era el mayor reclutador de yihadistas de toda Europa a través de Internet. Su casa era el centro de operaciones de una red de captación que tenía ramificaciones en Bélgica, Francia y en el Reino Unido. Se calcula que mandó a luchar a Siria o Irak a unos 200 jóvenes. Mustafa era un integrista, un radical. Para que te hagas una idea de lo que este tipo tenía en la cabeza, te cuento, por ejemplo. Definía el burka como un atuendo típico, como la peineta o el traje de flamenca. Defendía el derecho a matar a alguien si ese alguien es culpable de algo. Bueno, este tipo, que estuvo en varias ocasiones en prisión, elegía a los potenciales candidatos a yihadista entre los reclusos o entre la gente de su barrio en Melilla. Charlaba con ellos, les derivaba a foros de internet que él mismo administraba y cuando comprobaba que estaban listos, los recibía en casa y los enviaba al combate. Al servicio de Mustafa había toda una red de individuos que le servían para elegir posibles yihadistas y aterrorizar al barrio melillense en el que vivían. Lamentablemente, hay muchos tipos como Mustafa que tratan de captar a jóvenes desorientados y que se rodean de un grupo de gente que se comporta como la mafia. Amenazan, extorsionan a otros musulmanes, que se sabe perfectamente quiénes son, para que no les denuncien. Ayer mismo leía una doble interesantísima en ABC, lo firmaban Pablo Muñoz y Laura López Caro, y como siempre, pues hemos llamado a Pablo, y aquí está. Pablo, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, la verdad es que la historia es espeluznante, porque es verdad que todos sabemos cómo funcionan, lo que reclutan, lo que captan, pero cuando te pones a indagar y cuando le explicáis cómo lo habéis hecho el aire y tú, ¡puf!, se pone la piel de gallina, ¿eh?
No, es que es tremendo, porque date cuenta que estamos hablando que hay barrios enteros que están completamente en manos de esta gente. Que a mí me contaba la gente con la que hemos hablado, dice, muchas veces llegamos allí, hacemos la operación... Y bueno, y las madres, los padres te dan las gracias porque al final lo que les estás quitando es un peligro para sus hijos de una forma que es tremenda, ¿no? Porque ellos saben que cuando vayan para allí sus hijos, lo normal es que mueran. Pero al mismo tiempo es muy difícil que se rebelen. Y es muy difícil que se rebelen porque tienen unos comportamientos que son absolutamente mafiosos. Es un poco del tipo Cosa Nostra. O estás conmigo o estás contra mí. Tú a mí no me vas a denunciar. Yo tengo el control social de este barrio. Tú no puedes denunciarme porque entonces voy a ir a por ti. Y esto es lo que se está intentando la policía, la Comisaría General de Información, el Servicio de Información de la Guardia Civil está intentando cortar ese tipo de situación que es absolutamente patológica y de la que no se tenía tanta noticia hasta ahora en España, ¿no? Pero estos barrios son muy muy complicados.
Hombre, sobre todo imagino, recordemos Pablo, pues los oyentes lo saben, pero por si acaso, tu especialidad son los asuntos de interior, de lo que se viene delincuencia de todo tipo, mafias de todo tipo, en su día, por suerte, terrorismo doméstico y demás. Esta gente, aparte de cómo funcionan, ¿a quiénes captan? ¿Qué perfil eligen?
Ellos eligen siempre al que está en una situación de debilidad, al más vulnerable.
Ya sea económica o hasta, claro, hasta psicológica.
Y por supuesto psicológica. Ahí, por ejemplo, hay un fenómeno que es muy curioso. El mayor propagandista del Daesh es el chaval, el joven que ha salido de aquí de España a luchar con el Daesh ahí a Siria, ¿no? Esta gente, que está absolutamente controlada por la gente del Daesh, va hablando con lo que era su cuadrilla, con su pandilla, y les va lanzando mensajes que están perfectamente dirigidos, ¿eh? Están perfectamente estructurados para que esos otros amigos también se incorporen a esta barbaridad, a este terrorismo salvaje. Quiero decir, el problema es que estamos, el tentáculo se ha metido, o sea, el virus está en la sociedad.
Claro.
Y entonces ahora es mucho, cuando haces una operación policial, ya sea la Guardia Civil, ya sea la policía, ellos lo tienen muy claro y hacen un tratamiento muy diferenciado entre unos tipos y otros. Y a cada uno le intentan aplicar su tratamiento. Ellos van fundamentalmente hacia el captador, hacia el instalador, y a la víctima, sobre todo cuando se trata fundamentalmente de víctimas jóvenes, están tocando a niñas de 12 años.
Claro, te iba a preguntar por eso precisamente. Lo hemos leído hoy. Están buscando niñas de 12 años. Hay que ser hijo de lo peor para mandarlas al Daesh.
Pero tú fíjate que eso, ¿por qué es? Porque el Daesh, como cualquier otro estado, necesita de todos. Necesita jardineros, necesita ingenieros, necesita conductores, necesita a mujeres, necesita.
Sí, para esta gentuza para... necesita hembras.
Exactamente.
Sí, sí,
ni siquiera mujeres, necesita hembras.
Sí.
¿Por qué? Porque necesitan para su estado, este estado islámico brutal, salvaje, necesitan que haya gente que tenga niños. Y los niños, la gente joven, pues, oye, es más fácil que tengan niños, ¿no?
Qué horror.
Y es, pero sobre todo, además, estamos hablando de unos tiempos de captación que son muy pequeños. O sea, 3 meses antes está la niña en bikini en una playa y 3 meses después está cogiendo la mochila con burka para irse a Siria, a unirse al Daesh.
Qué locura, qué locura. Oye, esta gente, este tipo de captadores, el Mustafa este o los que estén ahora operando, que lo están aquí y en media Europa, ¿obedece órdenes? ¿No son lobos solitarios? ¿Esto tienen estructura desde el Daesh en Siria, en Libia o en el Sahel?
Son estructuras que son... Lo que pasa es que es una estructura completamente distinta a la que conocíamos.
Es decir,
no es una estructura al estilo que nosotros estábamos acostumbrados como era ETA. Este es un tipo de estructura distinto. Pero es verdad que los mensajes están coordinados, están sugeridos, están ideados por parte del Daesh. Por ejemplo, hay una de las cosas más impresionantes que te puedes encontrar es utilizan técnicas en los mensajes, técnicas que se utilizan en la psicología. Utilizan técnicas que utilizan, por ejemplo, las sectas destructivas.
Sí, hay que saber utilizarlas, ¿eh?
Es que realmente están mucho más preparados muchas veces de lo que creemos. Nosotros pensamos, no, son unos desgarramantas. No son unos desgarramantas. No, cuidado. Son gente que está muy organizada, que tiene a mucha gente que le sigue, que están dispuestos a llegar hasta el final con un nivel de fanatismo que es impresionante, desconocido probablemente en nuestra sociedad, y que es capaz de cualquier cosa.
Pablo,
Mustafa Maya Omaya, que es del que antes hablabas,
sí.
Si tú le ves objetivamente, es un pobre hombre. Bueno, pero ese pobre hombre ha puesto en jaque a los servicios de información y de inteligencia de medio mundo.
Precisamente,
la Comisaría General de Información lo ha detenido.
Precisamente, Pablo, ya para terminar, te quiero preguntar por esos servicios, por esa inteligencia, por esa policía. La labor debe ser tremendamente complicada. ¿Quién se mete ahí y con qué información?
Bueno, nosotros la verdad es que tenemos que decir que con orgullo. Con orgullo, quizá hemos hecho de la necesidad virtud.
Uh-huh.
pero podemos decir que los servicios de inteligencia, los servicios de información que hay en España, tanto la policía, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia, están clarísimamente en la vanguardia del mundo. Yo creo que como ciudadanos nos podemos sentir muy orgullosos de nuestra policía, nos podemos sentir muy orgullosos de nuestra Guardia Civil, nos podemos sentir muy orgullosos del Centro Nacional de Inteligencia, que muchas veces es muy vilipendiado y que es poco entendido, pero son gente que de verdad ha entendido lo que es la amenaza y sobre todo la ha anticipado. Esto que no supo hacer ni Bélgica ni Francia.
Ni nosotros en Atocha.
Ni nosotros en Atocha, pero nosotros con Atocha aprendimos la lección de una forma tremenda. Y no necesitamos más avisos. A partir de ese momento, pues se adaptaron las estructuras de seguridad, se adaptaron las unidades, se adaptaron los propios agentes, fueron aprendiendo, fueron especializándose y yo creo que ahora estamos. No tenemos la garantía de seguridad absoluta, naturalmente que no. Yo creo, todos creemos que más tarde o más temprano algún ataque tendremos. Habrá que soportarlo con la misma entereza y con la misma dignidad como sociedad que lo hemos hecho con la banda terrorista ETA, pero tenemos que decir que estamos muy bien protegidos.
Ojalá.
Tenemos unos servicios de información espectaculares.
Ayer os leía, hoy también, y da gusto oír cómo lo explicas. Pablo Muñoz, colega de ABC, gracias, amigo.
Muchísimas gracias, Ángeles.
Algunos de los jóvenes captados por esas redes luego se arrepienten. Van a Siria o Irak, ven el horror, se encuentran con la verdad e intentan regresar. Muchos lo consiguen, pero se mantienen en silencio sobre sus captores. No revelan quiénes fueron los que les captaron, no colaboran. Te voy a contar la historia de Amina. Es ceutí, pero con familia en la población vecina de Castillejos, justo al otro lado de la frontera. Castillejos es el nombre español. De allí han salido las mayores oleadas de combatientes para hacer la yihad en Siria. En 2014, su marido, un día cualquiera, no regresó a casa y 48 horas después llamó para contarle que estaba en Siria y que se había unido al Daesh. Amina, con un hijo entonces de un año, decidió viajar a Siria con otra amiga cuya pareja también se había unido al Daesh para recuperar a los esposos. Fue a rescatarlo. Él le organizó el viaje y la llevaron hasta una de las localidades controladas por estas bestias. Allí vivían bien, muy bien. Tenían una casa y un sueldo de unos 80 euros semanales. Imagínate ese dinerito allí. Disfrutaban de una vida ventajosa comparada con la que tenían en Marruecos, pero Amina no lo creía. Su objetivo era convencer a su marido de que el Daesh era una mafia. Bueno, pues tras varios meses lo logró y huyeron. Regresaron a Marruecos. El problema es que su marido está en la cárcel por haber formado parte del Daesh. Beatriz Mesa es nuestra corresponsal en el norte de África. Bea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Amina nunca ha señalado quiénes captaron a su marido. ¿Por qué?
Amina no señala a sus captores, Ángel, principalmente, como os podéis imaginar, por miedo a actos de venganza, por miedo a represalias que se puedan producir contra ella y contra su familia. Tened en cuenta que estos llamados ojeadores o dinamizadores, como explicaba Pablo, son vecinos de su propia localidad, que se encuentran, en este caso, en Castillejos. Y claro, por miedo a esa integridad física que se pueda ver agredida, pues en este caso, la víctima del Daesh encubre al cómplice del Daesh. Es curioso porque en el caso de Amina nos comentaba que sus captores provienen de diferentes niveles, es decir, hay diferentes niveles dentro de los captores, porque se encuentra el hostigador ideológico que atrae a su marido con un discurso más o menos potente frente al chofer que le va a conducir desde la ciudad de Castillejos hasta Casablanca, el que le transporta gratis a Amina y a su marido hasta Casablanca, en este caso sería el rol del logístico, ¿no? Entonces, con todos estos personajes, Amina se cruza por las calles en Castillejos.
Claro, claro, claro. Esto es una imagen de película casi de terror, pero claro. Precisamente cuando se cruzan, esa intimidación, esas miradas, ¿cómo se produce esa presión?
Por lo que a mí me ha contado ella y otros casos, simplemente bajan la mirada. Es como si no se conocieran, porque no hay una amenaza directa por parte del
actor. Son mucho
más listos. Claro, evidentemente. Es decir, que si se cruzan es como si no se conocieran. Y evidentemente a mí me ha explicado muchas veces que sería imposible que ella pudiera poner una denuncia ante la comisaría por esto que estamos contando. Pero es que también incluso ellos sienten miedo ante ese actor, ¿no? Ante una persona como Amina que podría denunciarle y que podría la cárcel. cárcel. Entonces, al final, se retroalimenta el miedo y hace que, en este caso, Amina no dé ese paso, y en este caso, el cómplice del Daesh, pues viva con total libertad y siga circulando por las calles de este barrio, en este caso, que se sitúa en Castillejos, y no sabemos a dónde podría ir, ¿no? Si podría continuar animando a gente a enfilarse en el yihad.
La historia antes de Mustafa la fijábamos en Melilla. Esto de Amina es en Ceuta o en Castillejos, que está, por así decirlo, saltando o cruzando la valla, mejor dicho. ¿Son los mismos los que funcionan en un sitio y en otro? ¿Funcionan igual a ambos lados de la verja?
Yo, por lo que sé, a través de los propios chicos que han sido tentados por el Daesh, pero que no han llegado a viajar, es que son redes hispano-marroquíes, a sueldo de Daesh. Estos grupos...
O sea, que están en casa, vamos.
Sí, porque, claro, están formados por gente de la región de Tetuán, por ejemplo, que pueden entrar sin visado en Ceuta, que localizan una zona montañosa, como ha ocurrido en Benzú, y allí se han llevado a cabo operaciones, me refiero a Ceuta, y allí se han llevado a cabo operaciones de proselitismo in situ, con lo cual ese reclutamiento, aunque desde los cuerpos y fuerzas de la policía en España nos dicen que la mayoría de los reclutamientos se están haciendo a través de las redes sociales, que es verdad, especialmente WhatsApp y Facebook, no podemos obviar que todavía se siguen reclutando in situ a jóvenes, como explicabais, vulnerables, ya no solamente socialmente o económicamente, como decíais, sino espiritualmente, que esto es fundamental. Claro. Hay muchos jóvenes que están cruzando crisis identitarias, y ese vacío es recuperado por estos falsos guías, por estos malos guías.
La última cuestión, Bea. ¿Por qué acaban en la cárcel gente como el marido de Amina? Es verdad que al fin y al cabo ha sido terrorista, pero...
Ya, bueno, pues al final aquí en Marruecos se condena, como en España y como en otros muchos países, la participación en las filas del Daesh. Después las penas van a variar según el rol que hayan ocupado dentro de la organización. No es igual estar en primera línea que permanecer en tu casa sentado junto a tu mujer y abultar.
No, el problema está en a ver cómo demuestras eso.
Exactamente. Yo lo que sé que muchos de los que han retornado están cumpliendo como mínimo 3 años de prisión por haber participado en las filas. Aquí la ley antiterrorista se ha fortalecido todavía más. Se condena a aquellos que reclutan y a aquellos que desplazan a yihadistas fuera de Marruecos o dentro del territorio. Esto no estaba contemplado antes en la ley. Sin embargo, el proselitismo, evidentemente sí, por acto de proselitismo, son mínimo 6 años de cárcel. Así que a esto se enfrentan estos jóvenes que, hay que decir, en la mayoría de los que yo he conocido en Marruecos, son víctimas. Pues como me dicen los islamólogos, los musulmanes viven la religión como una ideología de resistencia, en lugar de vivirla como una espiritualidad liberadora, ¿no? Qué es horror. Decir, ante la injusticia social, fijaos lo que hacen.
Lo seguiremos tratando, como siempre, con quien mejor se lo sabe. Beatriz Mesa, corresponsal en esa parte del mundo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso, Bea.
Un beso.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
De los papeles de Panamá a los papeles de Podemos.
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Lo último de esta tarde está en Oviedo, donde un bombero ha fallecido.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Nos detendremos en la sentencia que anula las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Por si acaso.
COPE. Estar informado.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Mírame a los ojos y prométeme piezas originales y asistencia desde kilómetro cero. Mírame a los ojos y prométeme un todo riesgo de verdad por mucho menos de lo que imagino. Mírame a los ojos. Bueno, pensándolo bien, en la radio no me puedes mirar a los ojos, así que llama al 902-555-485. Todo riesgo de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es.
No existe cura para la enfermedad de su hija.
Quiero irme a casa.
No lo agendiremos.
Basada en una increíble historia real.
Necesitamos una solución y tiene que ser ya.
Y la conseguiremos.
¿Cómo?
No perdiendo la fe. La familia es su mejor medicina.
Los milagros del cielo.
Me dijo que me curaría.
¿Quién te dijo que te curarías?
En cines 22 de abril.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor
ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como hasta el 20% de descuento en todas las planchas y centros de planchado de las mejores marcas.
Precios que nunca habías oído antes en electrodomésticos, solo en El Corte Inglés.
Recuerda, hasta un 20% en todas las planchas y centros de planchado.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes comentáis la carta motivadora que un profesor ha escrito, acabamos de hablar con él, y que ha escrito a sus alumnos de sexto, Nekane.
Y Felipe dice que es un detalle bonito el de ese profesor, la verdad es que voy a hacerle un resumen a mi hijo esta tarde cuando vuelva del cole, a ver si lo motivo. Lola, qué suerte la de estos chavales, los buenos maestros son fundamentales a esta edad. Y Francisco dice que ojalá mi profesor me hubiese dedicado estas palabras cuando estaba pensando si dejar el colegio o no. Lamentablemente no recibí tanta atención.
Estáis compartiendo el tráiler de una peli, el tráiler más largo de la historia.
Porque el tráiler dura 7 horas y 20 minutos.
¿Cuánto dura la peli?
Ahora te lo digo, y vemos a dos artistas creando en una playa. No me ha dado tiempo a verlo entero, pero es más o menos así, ¿eh? Con esta...
Aunque se te ocurra...
Sintonía todo el rato.
Entero, cuéntamelo entero esta noche en tu casa.
La película se titula Ambiance, dura 30 días y la ha rodado el sueco Anders Webers.
Si
puede parecer largo, hay que añadir que algunas escenas están ralentizadas. Desesperante, el director, que puede ser el único que vea esta película, ha dicho que muestra la unión del espacio y tiempo en un sueño surrealista.
Como es, clava, surrealista como es. El Festival del Siglo se podría celebrar en octubre.
Y en los próximos días se podría confirmar. El evento estaría organizado por la promotora de Coachella y se reuniría a Bob Dylan, los Rolling Stones, Paul McCartney, Neil Young, The Who y Roger Waters de Pink Floyd. Se celebraría en el desierto del sur de California. Los conciertos tendrían una duración normal, no reducida como en el resto de festivales, y serán el 7, el 8 y el 9 de octubre.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz al 607-15-0602. Vamos a hablar de intrigas, de política, de presiones. Lo que sufrió Adolfo Suárez lo cuenta el colega, el periodista Emilio Contreras en su libro Suárez, acoso y derribo.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.